¿Qué está pasando? Bien dicho, desde el puerto de Rosario, de la zona donde están asentados 23 puertos construidos durante ese tiempo, sin permiso, sin autorización, se construyeron primero y después se pidieron la habilitación, contraviniendo toda clase de normas y leyes, porque íbamos realmente, quedó en la historia hace 25 años, una concesión que era por 15 años donde en principio se subsidió y se autorizó un peaje. No pusieron una casilla, pero indudablemente podían, lo cobraban la entrada y salida de buques. Y como bien dijiste, es uno de los ejes de mayor exportación de nuestros bienes comunes. Llámese cereales, llámese derivados, llámese todo lo que sale. Hasta, digamos, fue el paraíso de los contrabando de toda especie, evasión impositiva y el narcotráfico. El viejo, cuando salieron las armas, que se mandaron a Ecuador, bueno, sí, todo eso se manejó a través de esos puertos. Porque no había control del Estado. No había control en los puertos y no había control, y sigue sin haber control en los puertos, y no hay control en el tema de dragar la red troncal. Y hago la troncal porque esa licitación dejó fuera de todo juego todos los otros puertos provinciales, nacionales, en algunos casos, como el de Rosario y el de Buenos Aires, los únicos dos que quedaron nacionales, y privilegiaron a las multinacionales que se asentaron, Bungen y Bor, Nidera, Cargill, Cosco, bueno, Vicentín, que fue,
sí,
que estuvo en auge en estos, en estos, hace muy poco tiempo, donde ellos, como decía, han sacado más de 100 millones de toneladas de cereales hacia otros lugares, hacia sus destinos, ¿no? Que no, y con ganancias y dinero siderales, como bien dijiste. En el 2019 ellos facturaron 28 mil millones de dólares.
Es impresionante. Sí.
En el 2020, en plena pandemia, facturaron 53 mil millones de dólares.
¿Y eso por qué, Oscar?
Se calcula.
¿Por qué en pandemia tanto?
Hola. No te escuché.
¿Por qué en pandemia facturan el doble? ¿Qué pasó con las exportaciones? ¿Se duplicó la ganancia?
Dicen que los commodities tuvieron un mayor valor. O sea, los granos, la soja tuvo una gran cotización, claro, y eso incrementó la cantidad. Aparte hubo un mayor control. Si alguna vez en una noticia perdida, ello fue famoso lo de Vicentín, porque se cargaba en Argentina, o era soja argentina, se despacha en Asunción, se recibe en Montevideo, o en el puerto Nueva Palmira, que está sobre el río Uruguay. Y eso sin control alguno, porque acá pagaban los impuestos a partir de sus propias declaraciones juradas. Así como la empresa Hidrovía hacía la declaración sin control alguno de lo que dragaba o dejaba de dragar. ¿Dónde justificaba mover dragas y comprar y mantener la señalización o el balizamiento de una recaudación de 350 millones al año, donde decían que gastaban 200 millones? O sea que tenía una ganancia neta que se iba de este país de 150 millones de dólares.
Oscar, vamos a intentar hacer un ping-pong para poder trasladar algunas inquietudes también de la audiencia, ¿no? ¿Por qué en este momento de la historia de nuestro país, con un gobierno nacional y popular, progresista, se insiste con permanecer, digamos, bajo un sistema de concesiones? Porque se ha llamado en estas horas, ¿no? A no sé si es licitación, no sé si es la figura correcta la que han convocado, pero digamos que es fundamental para nuestro país que el Estado Nacional y los Estados Provinciales involucrados sean los que ejerzan el verdadero control y de esa manera poder tener ingresos millonarios, que yo no sé si será el cálculo real, ¿no? Pero Mempo Giardinelli atrás decía que se puede pagar con lo que ingresa la deuda externa en 3 años.
Sí, totalmente. Mempo es uno de los que más se ha jugado. Por suerte tiene un medio que es bastante página 12 donde escribe, y eso ha permitido también que la sociedad, el pueblo, visibilice realmente que este reclamo de recuperar la soberanía de los ríos y los puertos no es simplemente de los ríos y los puertos. Como dije al principio, por ahí salen todas nuestras riquezas, todos nuestros bienes naturales, todos nuestros bienes comunes, como lo querramos llamar. Pero esta concesión termina el 30 de abril.
Ahora.
Y desde el Ministerio de Transporte, que está un ministro que creemos y tenemos sobradas razones para saber que está al servicio de las multinacionales, porque el promover la renovación de esta licitación y con una propuesta de parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Cámara Puerto Privado, la UIA, la Rural, todos ellos reclaman una mayor profundización y ensanchamiento del río Paraná. Uh-huh. O sea, hoy el río Paraná tiene una profundidad de 34 pies, que a los buques Panamá, que son los que generalmente egresan con un 60% de la carga. Entonces, lo que pretende esta gente es que los buques, en vez de 5.000 buques, ingresen 2.500 o 2.000 buques y se lleven con menor cantidad de barco toda la carga de 100 millones de toneladas. Pero no acaba con eso este tema. Ellos, tal cual lo han propuesto en las distintas comisiones que formó el Ministerio de Transporte para tener las propuestas de distintas organizaciones e instituciones, hablan de llevar la cosecha a 200 millones de toneladas. Uh-huh. Quieren decir que van a seguir incendiando campos, van a seguir arrasando bosque, expulsando pueblo originario, para seguir sembrando. No olvidemos los incendios de toda la provincia de Córdoba, que es uno de los principales bases de la soja. Uh-huh, uh-huh. Si uno va por la provincia de Córdoba, verde, 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 pero es verde de soja, no es verde de cultivo natural. Uh-huh. Entonces, hay toda una política de favorecer a estas multinacionales, que las ganancias de eso son cada vez más mayores. Y si nosotros vamos al informe del INDEC, a la pobreza ha crecido a una cantidad de pobladores de 20 millones de pobres y ha subido la indigencia del 8,3 al 10,7. Y ellos, al 10,7, que significan 4.700.000 personas que no acceden a un plato de comida sobre la mesa. Entonces, esa gente, las multinacionales, Bunge, Nibor, Cargill, Nidera, como dije hoy, se llevan todos nuestros bienes comunes, se llevan los dólares que recaudan y dejan su mínimo impuesto. Hay una política de entrega absoluta de todo lo que es los ríos y los puertos y no se conocían. Por ejemplo, primero desapareció la flota fluvial, que como bien dice, era que con remolcador y barcaza trasladaban el comercio en nuestro río, hicieron desaparecer el mar. O sea, hoy nosotros no tenemos, nos sentamos a la vera del río, de cualquier río, el río Paraná, Paraguay, Uruguay, el río La Plata, vamos a ver miles y miles de buques y no hay ninguno con bandera argentina.
Uh-huh. Oscar, en algún momento el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, planteó, ¿no?, que es una necesidad, una cuestión fundamental de soberanía nacional, todo lo que tiene que ver con las hidrovías, y que no es un tema empresarial ni exclusivamente económico. Y hay una jugada que se vislumbra entre tanta información y tanta confusión, que es el canal Magdalena. ¿No hay una estrategia que se esté buscando que tenga que ver con, bueno, ceder nuevamente esos intereses a las multinacionales y jugarse a nivel nacional por el canal de Magdalena? No logro comprenderlo, por eso lo pregunto.
Bueno, en el Consejo, el ministro de Transporte no arma lo que anunció el presidente de dar participación a todas las provincias, lo que vos comentaste. Lo que arman es un consejo consultivo donde intervienen ellos, y ahí la verdad que yo le saco el sombrero a Axel Kicillof. Uh-huh. No soy kirchnerista, claro, pero me pareció excelente porque fue uno de los pocos gobernadores que se puso los pantalones largos. Uh-huh. Que dijo que este es un tema de soberanía, que el Canal Magdalena es una opción espectacular para un canal natural como es el Canal Magdalena, poder concretarlo. Por eso está en marcha ese tema, porque hay una decisión política principalmente del gobierno de la provincia y hoy acompañada aparentemente por el gobierno nacional. ¿Por qué digo aparentemente? El 7 de mayo hay una reunión para una audiencia pública por el tema del Canal Magdalena.
Sí.
Sabemos que no le interesa a ninguna de las multinacionales tener el Canal Magdalena. A lo mejor le viene bien, porque como decía, todos los barcos que navegan son de las empresas navieras, uh-huh, multinacionales, como Ambursur, Merck norteamericana, el Virgin Odessa, China Shipping, son ellos los que navegan nuestros ríos. Uh-huh. Y bueno, a eso nadie lo va a obligar a utilizar el Canal Magdalena. Pero sí sabemos que tenemos una política y un empuje de muchos sectores para realmente reactivar una flota que sea fluvial y mercante, y marina.
Bien.
Marítima. En este
caso. Perfecto. Óscar Verón, se me acaba el tiempo, lamentablemente. Le pido para el cierre, ¿hay alguna campaña que se está llevando a cabo, una juntada de firmas? ¿Ustedes participan? ¿Ya se termina? ¿Hasta qué día hay plazo?
Hay un decreto del 949 que firma Alberto el día que muere Diego Maradona, por eso también el día no se nos borra, donde profundizar el canal Punta Indio y ensancharlo, que es la salida hacia el que lleva los buques, mejor dicho, que navegan por el río Paraná, terminan abruptamente por el canal Punta Indio saliendo a la zona de Montevideo. Bueno, un tal para derogar ese decreto, que no se haga la licitación porque no se han hecho los estudios de impacto ambientales. Hay foros, frentes, mesas en todas las provincias, hay declaraciones de todas las provincias ribereñas y mucho más. Muchísimas provincias se están involucrando. Es el puntapié inicial para que las multinacionales dejen de manejar nuestro país. Ojalá tengamos todo el éxito. Estamos lamentando, ¿no?, la pandemia no nos permite hacer las movilizaciones que estamos haciendo, pero las vamos a retomar. Uh-huh. No van a poder hacer. Hay un estudio de estudio de la Facultad de Ingeniería que si se profundiza y se ensancha el río Paraná, como pretenden las multinacionales y sus representantes, van a mover casi 800 millones de metros de sedimentos, uh-huh, contaminados y todo lo demás, que no saben dónde lo van a depositar. Entonces, esto nosotros lo denominamos terricidio y un ecocidio a todos los sistemas ambientales, todo lo que implica la fauna ictícola, las tierras, uh-huh, es el terror. Y si llevan la cosecha 200 millones, toda la vida nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo suficiente para impedir esto. Entonces estamos en movimiento, estamos en lucha y no vamos a parar.